A continuación, en Radio Cultura 97.9, conversatorio con Javier García Labuble.
Muy buenas noches, soy Javier García Labuble y les doy una vez más la bienvenida a Conversatorio, un espacio de reflexión para aprender del pasado, interpretar el presente y visualizar el futuro. Con nuestro estilo informal de conversación, pero priorizando la profundidad y objetividad del debate, intentando así hacer un aporte efectivo a nuestra audiencia. Como siempre digo, tengo el grato honor de conducir este programa junto a los estimados y destacados compañeros de esta mesa y de este camino que hemos decidido transitar juntos y a quien ya saludar y dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Roberto Azareto, escritor, político y académico de la historia?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Mario Terzano, director de Radio Cultura?
¿Qué tal, Javier? Hola.
¿Y cómo estás, Marcos Victorica, economista radicado en los Estados Unidos?
¿Cómo te va, Javier?
Bien, muy bien, por suerte. Un gusto que estemos con la mesa completa hoy. Bueno, hoy tenemos un gran gusto de tener como invitado a Gonzalo Tanoira, con quien conversamos el año pasado. Y les voy a pedir a la audiencia un poquito de paciencia porque hoy vamos a tener un poquitito de ruido, pero vamos a hacer igual el programa con el contenido que queremos hacer. Les decía, Gonzalo Tanoira, que es un empresario argentino y a quien primero le doy la bienvenida y ahora voy a presentar formalmente. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muchas gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos, todo el equipo? Bueno, muchas gracias por esta invitación.
Han pasado muchas cosas de mayo del año pasado cuando estuvimos conversando contigo, Gonzalo, pero déjame hacer una presentación formal tuya para la audiencia te recuerde. Gonzalo es un empresario argentino que es presidente de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Como formación académica, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Belgrano y realizó un máster en Business Administration en la prestigiosa Wharton School de Estados Unidos. Tiene una extensa trayectoria profesional, habiéndose desempeñado en el banco de inversión Bear Stearns de Nueva York y en la consultora Booz Allen en varios países de Latinoamérica. Y Gonzalo es un hombre de grandes inquietudes religiosas y ciudadanas argentinas. Es fundador del movimiento de dirigentes cristianos, además de ser ahora actualmente presidente de ACDE, como les decía al principio. Y entre sus reconocimientos podemos mencionar el premio Conex como uno de los 4 empresarios de la agroindustria en 2018. De esta manera, Gonzalo, que hoy te queremos aprovechar al máximo y compartir con la audiencia toda tu experiencia y tus sanas inquietudes. Y lo primero que te...
Sí. No, bien. Muchas gracias. Muy generosa la presentación.
Ya sé que a vos te gusta e informalmente somos bastante amigos con Gonzalo, pero la audiencia necesita saber con quién está hablando y por qué tenemos el gusto de tenerte hoy acá. Bien. Y un poco la primera propuesta que te hago es, justamente, con toda esa trayectoria y visión, compartimos hace poco un encuentro muy interesante que tiene mucho que ver con el tema y la temática de este programa, que es sobre la revolución tecnológica. Después vamos a ir desgranando otros temas y hacia la realidad argentina, pero ¿qué te parece si empezamos hablando sobre la visión del futuro? ¿Qué visión tenés del futuro y qué te dejó ese encuentro de la revolución tecnológica para esta visión?
Bien, bueno, muchas gracias, Javier. La verdad que estoy muy contento de estar acá en tu programa. Creo que es un gran programa, es un gran servicio que haces a la comunidad de poder difundir estas cosas. Así que me gustaría empezar haciéndote la invitación. Con respecto a la propuesta del futuro, ahora creo que es bueno decirle a la audiencia que yo le invité a toda la cúpula de ACDE, a tu consejo directivo y a todos los líderes de comisiones, entre los que estás vos, hacer este seminario. Es un seminario de un día que se llama Herramientas para la Nueva Era, que hace un paneo general sobre lo que está pasando en el mundo, y cómo las distintas tecnologías se potencian entre sí cuando se combinan, ¿no? Para darte una idea, una idea que lanzan al principio de del seminario, Rueda se creó hace 2000 años y las valijas se crearon en el 1950. Ahora, las valijas con ruedas aparecieron recién en el 1990. Quiere decir que es una idea simple, pero hoy vos vas a un aeropuerto y no existen valijas sin ruedas, prácticamente no existen, todas las valijas tienen ruedas. Y eso te muestra cómo el poder de combinación de las distintas tecnologías da lugar a nuevas ideas, y esas nuevas ideas dan lugar a otras ideas más nuevas. Y estamos viendo cómo este proceso que empieza a combinar la nanotecnología con la inteligencia artificial, con un montón de cosas que se están creando, de servicios, de softwares distintos, potenciados por la capacidad cada vez más acelerada de las computadoras, están dando lugar a cosas que estamos viendo, pero que todavía hemos visto una fracción de lo que se viene, ¿no? Y un poco el seminario lo que plantea es, no se queda en simplemente mostrar estas cosas que están pasando, sino tratar de alertarnos en todo lo bueno y todo lo malo que puede surgir de estas nuevas tecnologías que se están llevando a cabo. Tecnologías que hoy ya están en boca de todos, como la impresión 3D o la tecnología que se usa en los autos autónomos, que va a revolucionar muchísimas industrias, van a tener un impacto enorme. No solamente en la reducción de los costos de los productos que se producen, porque uno se imagina que dentro del costo de cada producto hay un gran componente en el transporte de ese producto. Entonces, esas tecnologías van a tener una reducción muy importante en el costo de producción de muchos productos, dándole la posibilidad a mucha gente que pueda acceder a estos productos. Pero también van a tener un impacto en la cantidad de mano de obra que se va a necesitar para hacer esos productos. Entonces creo que a mí lo que me gustó de este seminario que yo hice y el motivo por el cual le pedí a toda ACTE que hiciera es para que estemos alertas, de decir, bueno, las buenas que van a pasar, tenemos que tratar de tomar las cosas buenas y que eso la humanidad se beneficie porque va a tener una cantidad de gente que va a poder acceder a productos y servicios que antes no podía acceder, pero también para anticiparnos a qué es lo que vamos a hacer con la cantidad de gente que va a quedar en el camino porque no se va a necesitar más la mano de obra, ¿no? Y creo que se abren enormes desafíos y enormes nuevos paradigmas para que estemos atentos. Yo, lamentablemente, todavía no tengo todas las respuestas, ¿no? Creo que esto es un camino que tenemos que transitar entre todos y que tenemos que estar abiertos y que tenemos que estar sobre todo atentos a ver cómo hacemos. Hay un ejemplo que a mí me llama la atención, pero para que se dé una idea de lo que estoy tratando de decir, ustedes vieron que cuando uno viaja en avión ya es común que uno tiene que hacer el check-in en su casa desde la web, no solamente hacer el check-in, lo compra el pasaje, ya no lo compra vía una agencia de viajes donde hay un operador que le vende el pasaje. Uno compra el pasaje, todo automatizado, llega el día del viaje, hace el check-in. Ahora cada vez más los aeropuertos están diciendo a los pasajeros que tienen que ir a un mostrador donde dejar las valijas a una máquina que les pone la etiqueta y simplemente la valija se va. Y va a llegar un momento donde probablemente también cuando suba el avión esté automatizado de tal manera que despegue solo y aterrice solo. Eso quiere decir que si uno quiere ir de acá a Estados Unidos, probablemente en un futuro no muy lejano, puede hacer todo el proceso, desde comprar el pasaje hasta el taxi en el aeropuerto de arribos, todo el proceso sin ninguna intervención de una persona humana, ¿no? Imagínese eso, cómo abarataría el costo de un pasaje aéreo, porque si uno no tiene que pagar ningún sueldo y todo es un algoritmo de computadora que ya está programado, el costo variable de un pasaje más es prácticamente insignificante, solamente el combustible. Y eso va a modificar muchísimas actividades y actitudes humanas.
Claro, pero déjame para que quede, digamos, en ese encuentro tuvimos la oportunidad de escuchar también cómo, si bien la revolución tecnológica va a destruir algunos empleos, va a crear otros. O sea, el desafío va a ser de la readaptación, con un
Exacto.
incertidumbre grande. Y aquí hemos hablado, y déjame darles una intervención a, bueno, a quien quiera, ¿no es cierto? Esto es una mesa,
sí.
pero digamos ser sucintos. Hemos hablado otras veces con Roberto Azarello, con la visión histórica, como otros grandes momentos de cambio tecnológico en la historia de la humanidad generaron esta amenaza, pero al final terminaron generando más oportunidades. Y a lo mejor vos, Marcos, desde Estados Unidos, que ya estás viviendo con más cotidianidad la revolución tecnológica, acá en la Argentina está llegando. ¿Y quieres hacer un comentario?
Sí, yo vos sabés, Javier, cuál es mi enfoque en esto, que coincido sin duda con Gonzalo, pero también mirándolo un poco más lejos, pensá que a principios del siglo XX, por ejemplo, la industria del turismo no existía, y hoy probablemente es de las principales absorciones de mano de obra. Si a esto le sumamos todo lo que es coaching, counselor y todo lo que fuera, ¿qué quiero decir con esto? Que uno como pasó también en los albores de la revolución industrial, que toda la mano de obra era agropecuaria, básicamente, y después desaparecieron un montón de puestos de trabajo, pero en otras cosas. Yo creo que está mutando de trabajo, llamémosle manual, a trabajo más humano y servicios. Y esto se ve en los precios relativos. Y esto yo les puedo dar, obviamente, testimonio acá. A mí el auto, tengo autos razonablemente buenos, me cuestan una cuarta parte de lo que me cuesta el servicio de salud, que es mano de obra intensivo. Ahora todavía no le estoy pagando el posgrado a mi hija, pero probablemente el posgrado, que es mano de obra intensiva, me cueste 5 veces o 6 lo que me cuesta un auto de alta gama. ¿Y qué quiere decir? Alta gama, un poco como decía Manolo, está producido por máquinas que producen rápido y fácil. Y la mano de obra es la que se concentra en educación, que es mucho más rentable y que es mucho mejor pagada. Por eso también los países con mayor tecnología lo que tienen es un nivel salarial mucho más alto, no tienen más desempleo. Obviamente Exacto. la gente se va acostumbrando, Exacto. pero yo creo que el desafío para el futuro, y termino con esto porque a Javier se le empiezan a caer los pelos, sí. el desafío para el futuro no es cómo absorber la mano de obra, y el COVID nos lo ha mostrado, es cómo hacer para que el hombre tenga un sustento espiritual con el tiempo libre que va a tener. Porque fíjate que el COVID lo que pasó es que mucha gente se puso mal de la cabeza porque tenía mucho tiempo libre, y la tecnología va a llegar a que el hombre tenga cada vez más tiempo libre.
Más tiempo libre, absolutamente. Sí, por ahí me faltó terminar de redondear la idea. Coincido absolutamente con las nuevas industrias como el turismo, también le agrego los deportes y le agrego el arte, que son industrias que cada vez mueven más cantidad de plata, que obviamente son muy difíciles de reemplazar por máquinas, y donde cada vez la gente va a estar más motivada y va a mover más plata y va a necesitar más actividades humanas para hacerlo. Así que desde ya yo creo que Javier, coincidirás conmigo que el resultado del seminario no es tremendista de decir se avecina una ola de desempleo, sino es decir, bueno, cómo vamos adaptando las leyes, cómo vamos adaptando nuestras propias actitudes, cómo vamos adaptando la educación para educar a la gente en las industrias que requieran de eso. Hablaste del counseling, también hay un montón de actividades de hoy en día la expectativa de vida cada vez es más alta en número de años, entonces todo lo que es el apoyo a adultos mayores, todo lo que es lo que requiere empatía, lo que requiere de actividades humanas no reemplazables, eso va a ser un gran tomador de servicios y va a ser una de las razones. De cualquier manera, creo que siempre volvemos un poco a la base, ¿no? La base es la educación, cómo poder educar a nuestros hijos y a sus hijos las nuevas tareas que requieran esta nueva sociedad del conocimiento.
Totalmente de acuerdo, Gonzalo, y ahora le voy a dar la palabra a Mario que quiere hacer algún aporte, pero simplemente decirte que sí, totalmente de acuerdo. La conclusión de ese seminario, de ese encuentro, que duró todo el día, y tendremos en este programa, si Dios quiere, la semana que viene, 2 expositores de ese encuentro, que nos van a explicar, así podemos compartir con la audiencia, fue un viaje al futuro, un viaje, pero un viaje al futuro muy positivo. Por supuesto que uno se asusta cuando hay muchos cambios, pero la conclusión fue que es un mundo de oportunidades que viene. Habrá que adaptarse, habrá que cambiar. Y es lo que hacemos todos los días. Así que la conclusión es altamente positiva. Pero Mario, vos querías hacer un comentario.
Sí, Gonzalo, muy en línea con lo que vos decís, Bill señalaba hace un tiempo que él veía que en el futuro el trabajo iba a ser optativo y que había que garantizarle a la gente una especie de sueldo de ingreso mínimo universal, cubrir las necesidades básicas de salud, educación, etcétera. Ahora, esto reformatea toda la sociedad. ¿Cómo imaginas este proceso?
Mira, yo creo que está en línea, se está siendo estudiado por varios países. El gran tema es no desincentivar el espíritu humano de superación, ¿no? Que sea una cosa que pueda ser como una base de salvación básica, digamos, para muchas veces, pero que eso no desmotive las ganas de trabajar de otra gente que quiere salir adelante. Yo siempre, desde que asumí la presidencia de ACTE, dije que lo que yo esperaba hacer dentro de ACTE estaba resumido en dos grandes líneas. Una es cómo hacer para que el país pudiera promocionar cada vez más la actividad privada y el espíritu de superación humano y con el mensaje de Jesús, ¿no? De cómo ayudar a nuestro prójimo, digamos. Creo que hay un balance ahí y que el gobierno va a tener que ver cuál es el fin balance entre ayudar. Por ejemplo, una cosa que nosotros damos por sentado que todo lo que se dice
ahí. Perdóname, Gonzalo.
Estamos viendo así.
Perdóname, Gonzalo, porque sí. Déjame, porque ahí tu voz empezó a retumbar un poco. Déjame aprovechar entonces, ahora vemos cómo lo corregimos, para hacer nuestro primer corte. Justo coincide, fue una manera de avisarnos que tenemos que hacer el primer corte musical y relajarnos un poco, como siempre, escuchando una buena música. Y hemos elegido para esta vez a Mark Knopfler, que es guitarrista, cantante, compositor, fue también periodista y profesor. Nació en Glasgow, Escocia, en 1949. Su madre, Louise Mary, inglesa, era maestra, y su padre, Erwin, húngaro, era arquitecto y por su filiación judía huyó de su país natal en 1939. Mark formó con su hermano una banda, Mark Knopfler, en 1977, pero también ha sido trabajando siempre como solista, ha sido un prolífico compositor de música para películas, para otros artistas.
The freaks will stay together, they're a tight old crew. You look at them, and they look at you. I love the ballyhoo girl, but she don't care. It's hard to find love anywhere. Hard to find love anywhere. The professor is the talker, he's the talking man. And if he can't clean a midway, nobody can. He'll get the tip on in from the midway mud. You gotta have the sawdust in your blood. You gotta have the sawdust in the blood. Pig-faced man and the monkey girl. Come see the big fat lady. Gator slim with the alligator skin. Come see the devil, baby. Thank you.
talker, he's the talking man. He's got the whole studio written out of his hand. You can be on too with the nuts and the geeks. Call 1-800, I'm a freak.
Después de escuchar esta canción de Mark Knopfler, estamos en conversatorio. Soy Javier García Labuble con nuestro invitado de hoy, Gonzalo Tanoira, con los integrantes de la mesa, Roberto Azareto, Mario Tarzano, Marco Victorica. Bueno, hemos desglosado en el primer bloque un poco el futuro y la revolución tecnológica, pero nosotros queremos facilitar tu presencia, Gonzalo, también para hablar del presente, ¿no es cierto?
Bien.
Y tu visión, que la conozco, justamente vos mencionaste, es muy interesante compartir tu visión que tenés vos sobre la cómo conciliar la idea del capitalismo, la creación de riqueza y la visión cristiana, que acá en la Argentina todavía tenemos... Uh-huh. Muy grande, muy incómodo.
Sí. Mira, Javier, yo la verdad es que, a ver, creo que el debate entre la izquierda y la derecha ha sido un debate de muchísimo tiempo, en todos los países está presente, países que se van hacia la derecha en agrandar la torta, como le llaman, y países que se van hacia la izquierda a repartir la torta sin importar cómo se agranda, digamos, ¿no? Y creo que ambas posiciones o ambas ideologías tienen sus pros y tienen sus contras, ¿no? Y creo que los extremos creo que nunca son buenos. Creo que lo que estamos viendo con el surgimiento del populismo en muchos países es que no importa solamente cómo se agranda la torta, cómo se crea riqueza, sino que también es muy importante en las sociedades modernas cómo se distribuye. Porque si uno solamente se enfoca en agrandar la torta, la disparidad de oportunidades que existen en cualquier sociedad, la disparidad de situaciones desde las que uno comienza la vida, porque la vida es así, hay algunas familias que comienzan desde un lugar y otras familias que comienzan, o otras personas que comienzan con menos oportunidades, creo que esa disparidad de oportunidades también hay que de alguna manera tomarla en cuenta a la hora de hablar de igualdades o desigualdades. Entonces, creo que acá la Iglesia Católica tiene, y todas las organizaciones, cuando hablo de Iglesia Católica, hablo principalmente no de el Papa, los obispos y los curas, sino que hablo de los laicos, ¿no? Que somos los que en definitiva construimos la iglesia, ¿no? Los que vamos a misa todos los días. Y todas las organizaciones relacionadas con la iglesia, incluyo acá ACDE, que es la organización que yo presido, pero que también hay muchas otras organizaciones vinculadas a la iglesia que también piensan esto, tenemos un rol central, porque bueno, podemos hablar desde el punto en ACDE, por ejemplo, que es la Asociación Cristiana Dirigente de Empresa, podemos hablar desde el punto de vista de los empresarios, pero también desde el punto de vista de los empleados. Y la verdad es que creo que es muy importante sentar las bases en cualquier país, y en la Argentina sobre todo, las bases de confianza y las bases de económicas, ¿no? Las variables económicas seteadas de tal manera en donde las empresas que inviertan tengan seguridad del capital que están invirtiendo y tengan seguridad de que van a tener un retorno, y que van a tener un rendimiento y van a tener un lucro, como así también asegurarse que ese lucro es repartido con justicia en la sociedad, ¿no? Porque todos vemos la sociedad, hacia dónde van las sociedades que van haciendo cada vez una disparidad más grande en cómo reparten su ganancia. Creo que ahí tenemos un enorme debate que, como digo, se está dando también a nivel mundial, y que como cristianos tenemos el rol de tener que echar luz sobre esa temática. Creo que en la Argentina hay como una fricción y hay como una especie de cola de paja de decir no se puede hablar de ganancia, no se puede hablar de lucro, quien habla de lucro está, digamos, pasando por arriba de los demás, pero es muy importante. El lucro, todos tomamos decisiones económicas todos los días, y a nadie le gusta poner la plata en el lugar donde no la va a recuperar o donde no le va a sacar rendimiento. Y eso va desde un empresario que mueve millones de dólares hasta una ama de casa que tiene sus ahorros y los quiere poner en un lugar donde estén seguros y donde tengan cierto rendimiento. Entonces creo que es un debate que está muy presente a nivel mundial y que se pudo encontrar una justa medida.
Me dejás preguntarle a Marcos, porque vos, Marcos, estás viviendo en una sociedad americana hace ya muchos años, donde parece que hay una mejor conciliación de ¿no es cierto? Esta preocupación que Gonzalo ha remarcado muchas veces entre la iniciativa privada y la dignidad de los trabajadores y la confianza, ¿no es cierto? ¿Qué nos puedes aportar, Marcos?
Mira, yo tengo dos observaciones que me saltan permanentemente. Bueno, no, obviamente ustedes me conocen, Gonzalo quizás un poco menos, pero quiero aclarar que yo fui al colegio Champañá y me gradué en la Universidad Católica Argentina. Dicho esto, tomo dos palabras que dijo Gonzalo, habló de Jesús y habló de cristianos. Y yo, a mí me llama la atención, porque fíjate que este no es un problema, porque cuando uno ve países cristianos, o sea, también protestantes, la gran brecha en cuanto al prejuicio contra el lucro más bien está en el área católica. Este es un país protestante, Alemania es un país protestante, Dinamarca, Suecia son protestantes, y pese a que son muy, llamémosle, socialistas en cuanto a la distribución, nadie discute la importancia del lucro. Este es un primer punto que me parece importante, llamémosle, poniéndome del sector, por eso dije donde me eduqué, de nosotros, porque finalmente nos afecta a nosotros. Y el segundo punto que me parece importante es que muchos de estos países que desde esa óptica que ataca el lucro dicen que son menos sensibles, vuelvo a esos ejemplos, la verdad es que el nivel de vida de la gente es muchísimo más alto que Latinoamérica, empezando por el nivel de vida de los pobres. O sea, un calificado pobre en los Estados Unidos es clase media, media baja de Argentina o de Latinoamérica o más. Entonces, ahí hay algo que hay que trabajar sacándose un poco la careta de alguna gente, porque finalmente estamos serruchando la rama donde estamos sentados.
Sí, sí, totalmente. Yo coincido con lo que decís. Cuando digo que tenemos un gran deber por delante, muchas veces es cambiar ciertas actitudes adentro de la iglesia o adentro del cristianismo. Yo no digo que en esto el cristianismo tenga ni la última palabra ni un discurso perfecto. Ahora, también creo que muchas veces cuando se le acusa a la iglesia del pobrismo, cuando se habla de pobrismo, como que la iglesia o el mensaje de Jesús resalta a los pobres, esto no es así. O sea, creo que en muchísimas oportunidades, en muchísimas encíclicas, en muchísimas, desde Rerum Novarum hasta Laudato Si, de muchísimos papas, han resaltado que la actividad privada y la generación de riqueza es lógica. Hace poco recibimos un mensaje en uno de los congresos de ACDE de nuestro Papa Francisco, que nos hizo un videito para cuando empezáramos, y él nos decía el lema del congreso era hacia un capitalismo más humano. Y él, hablando de un capitalismo más humano, nos decía: está todo contenido en Mateo 25. Y si vos vas a Mateo 25, Mateo 25 tiene tres partes. La primera es la parábola de los talentos, que si te acordás, la parábola de los talentos premia al siervo que mejor invierte los talentos y que trabaja, y que echa al infierno al siervo perezoso que entierra los talentos. Eso nos muestra que tanto Jesús como la iglesia no estaban para ni la pobreza, y que estaban a favor de sacar un lucro con todo lo que fueran inversiones. Tiene también una parábola dentro de Mateo 25, de la parábola de las 10 vírgenes, que habla de que tenemos que prepararnos y trabajar, y estar listos para la venida, pero en definitiva es una alegoría que tenemos que salir a trabajar. Y habla también del juicio de las naciones, en donde habla de aquellos que trabajaron y aquellos que no trabajaron, ¿no? Y cómo los primeros los premia y los segundos no. En definitiva, creo que es un debate súper intenso en donde como cristianos tenemos la responsabilidad de llevar a la iglesia quizás a un modelo más parecido al protestante. Y ahí estoy con vos, en donde en Estados Unidos, obviamente, muchos años de generación de confianza en su moneda, de no cambio de las reglas de juego, de no cobrar impuestos abusivos a sus inversores, han rendido enormes frutos, y esos enormes frutos son los que tenemos que tener como cristianos, tenemos que poder llevar a nuestro país también. Así que coincido.
No, escúchame, absolutamente, Gonzalo, yo te quiero aclarar, y por eso hablé de Jesús. Digamos, no lo metamos a Jesús en este debate, porque si vos hablas con toda esta gente que yo te digo, americanos o gran parte de europeos, ellos son tan cristianos como nosotros. Yo creo que por eso después veamos dónde se da el debate, y también parte de la Iglesia Católica, como vos decís, coincide con nuestro pensamiento. Hay otra parte que quizás no, pero quiero decir, no es un problema de lo que dijo Jesús, obviamente no, porque Estados Unidos es protestante, son todos cristianos.
Sí, 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 tal cual.
Es católica y también es un país que con éxito.
Sí,
no
voy a meter un bocadillo. Yo no sé si es un tema de catolicismo o de catolicismo, y voy a poner el adjetivo español.
Bueno, yo no quería meterme en eso, pero obviamente el problema que tenemos es que a nosotros nos colonizó el último imperio medieval. Realmente ellos pagaron con su bancarrota el no entender el mundo del futuro, ¿eh? No es que nos vinieron a hacer mal Latinoamérica.
Espera, déjame. Creo que es valioso tener la mirada histórica de Roberto. ¿Cuál es tu aporte de la historia? ¿Cuándo la Argentina confundió, cuándo te parece que empezó a confundir esta idea? Porque la Argentina se hizo grande persiguiendo el lucro. En algún momento cambió. Bueno, ¿cuándo te parece? ¿Cuál es tu aporte? Y pensando en lo que dice Marcos también, de nuestra madre patria.
Mira, la Argentina entra en una crisis sobre su modelo, ya no en el 45, sino en la década del 20. Se empieza a perder la fe en el sistema que había permitido el crecimiento de la Argentina, que fue impresionante. Entre 1893 y 1913, la tasa de crecimiento de la Argentina fue la más alta del mundo. Tipo lo que se habló de los fenómenos chinos, o lo que había sido el fenómeno estadounidense después de la Guerra Civil. 20 años sin depresión, a una tasa que permitió, duplicando la población, pueda duplicar el PBI per cápita. Eso fue impresionante. Ahora, a pesar de eso, empieza a discutir ya ese modelo en la década del 20. Y se acentúa en el 30, donde se adoptan los modelos autárquicos europeos. Es decir, la admiración hacia el fascismo. Tal vez por el miedo al comunismo, ¿no? Pero y además la crisis del 30, que eso ocasiona una en todo el mundo occidental discusiones.
Sí, un crack mundial.
Estados Unidos, movimientos populistas muy fuertes en Estados Unidos. El famoso High Loan de la Luisiana.
¿Por qué te parece que empieza la ven en el 2020? ¿Qué motiva que se pierda la confianza en el 2020?
No estoy hablando de 2020, la década de 1920, ahí empieza a haber crisis. Bueno, creo que la Revolución Rusa es una crisis, la desconfianza hacia la mayor participación democrática también de algunos sectores que hicieron que empezaran a cuestionar el modelo anterior. Y después hubo un resurgir que ya se ve para 1910 de ciertos sectores tradicionales que no aceptan a este fenómeno de una Argentina que había cambiado mucho, porque en la Argentina tenemos que estudiar un tema, que es que en el litoral hubo un cambio demográfico impresionante, que no se dio en Estados Unidos. La inmigración, fueron más gente a Estados Unidos, por supuesto, decenas de millones, y acá vinieron 3 millones y pico, ese es el saldo neto de la inmigración, pero en un país que tenía 1.800.000 habitantes en 1869. Entonces, eso fue impresionante. Piensen que la ciudad de Buenos Aires, la mitad de la población en el censo de 1914 eran extranjeros. Así es. Y la otra mitad, el 50%, eran hijos de extranjeros. Bueno, había gente que se resistió a todo eso, sobre todo las algunas personas que venían del interior del país, de Santiago, de las provincias del norte, Ricardo Rojas, que escribe en 1910 la Restauración Nacionalista, los Leopoldo Lugones, que vienen a Buenos Aires, a Rosario, y dicen, ¿qué país es este? Este no es Argentina. Viene el resurgimiento del criollismo, de todas esas variantes, y entre otras cosas, además, viene un movimiento de ciertos sectores de la Iglesia Católica muy reaccionaria, y en esto voy a decir algo que a mí me lo dijo un obispo alemán que conoció a la Argentina en 1990 visitándolo en Roma. Me dijo, miren, ustedes en la Argentina tienen un grave problema con la jerarquía eclesiástica. Les repito, esto me lo dijo un obispo en la Secretaría de Estado en el Vaticano. Dice, la mitad nunca se enteraron del discurso de Navidad de 1944 de Pío XII. Siguen añorando, creen que el modelo es Franco y Salazar. Y la otra mitad creen que el modelo es la de Camilo Torres y los curas guerrilleros y tercermundistas.
Movimiento 70. Bueno, nos quedamos con esa reflexión, Roberto, y nos ha sido tan fuerte. Y vamos al tercer bloque, justamente a discutir bien este tema de la fe y la economía. Pero nos relajamos un poco de vuelta con Mark Knopfler, con su...
You got your toe caps reinforced with steel, hard wearing sole and heel, make those tight feet feel like new. Take your pick, black or brown, great for the country or the man in town. You're gonna need you don't want no standby pair, 'cause these'll take the wear and tear, made to take good care of you. For that trip by road or rail, for extra grip on those rocky trails, you're gonna need quality shoes. Now they maybe ain't too hard for dancing, but I don't foresee too much of that. You ain't exactly gonna be prancing around in the moonlight with a cane and a top hat. If you could use a change of pace and be excused from the rat race, just take a look at what's on view. Lace them up, walk around, I guarantee you can't wear them down. You're gonna need a quality shoe. Thank you.
caps reinforced with steel, hard to wear in sole and heel, make those tired feet feel like new. Take your pick, black or brown, great for the country or the man in town. You're gonna need a quality shoe.
Bueno, bienvenidos entonces de vuelta a Conversatorio, conversando con Gonzalo Tanoira. Y en este último bloque, Gonzalo, queremos aprovechar tu carácter de presidente de ACDE y de hablar de una personalidad que la gente de ACDE conoce mucho, pero la audiencia en general quizá no tanto. Y me gusta empezar este bloque con esta pregunta. ¿Se puede ser empresario y santo?
Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que definitivamente sí, y creo que en la Argentina estamos muy cerca de no solo comprobarlo, sino también tener el orgullo de que ese empresario santo pueda ser el primer empresario santo del mundo y que sea un argentino. Creo que, no sé si la audiencia conoce el caso de Enrique Yo, pero Enrique Yo fue el fundador de ACDE. Casualmente el año pasado se cumplieron 100 años de su nacimiento, y bueno, la verdad que fue una persona que probó a lo largo de toda su carrera que tiene una vocación fuera de serie y que se enfocaba manejando empresas. Él fue gerente general de Rigoló, la compañía de vidrios, y que se enfocaba en su momento no era lo normal. Uno lo normal en su momento en las empresas miraba el lucro, miraba la ganancia, miraba el dividendo que le podía dar el accionista sin prestar demasiada atención a los empleados. Y creo que él fue de las primeras personas que realmente puso un énfasis en la carrera, en la trayectoria de sus empleados, en el bienestar, en tratar de que la empresa fuera un factor de desarrollo para las comunidades en donde actuaba y para las familias de los trabajadores que trabajaban en la empresa. Y bueno, creo que marcó un camino. Él fue, como dije recién, el fundador de ACDE, fue también el fundador uno de los fundadores de la Universidad Católica Argentina, y creo que es un faro a seguir.
Después te voy a preguntar, estuviste hace poco en Roma. No sé si tenés ganas de compartirnos algo de tu visita. Roberto, ¿lo conociste a Enrique Yo? Porque, digamos, sos el menos joven de la mesa, para decirlo finalmente.
Sí, sí, sí. Tengo 76 años.
No,
sí,
no tengo
oportunidad de saludarlo en una reunión, sí. Lo asumo, tengo 76 años.
Bien.
Pero camino 40 cuadras por día.
Pues vamos, ahí está. Bueno, ¿y lo conociste a don Enrique?
Sí. Tuve oportunidad en una reunión de que me lo presenté. Creo que se por ser santo. Me estoy acordando de cuántas personas contribuyeron, no sé si merecían ser santos, pero porque estábamos hablando del tema también de la responsabilidad hacia los que menos tienen. ¿Qué ha pasado con este tema de la vacuna del COVID? Entré en el Centro Cultural de Recoleta, donde fue el hogar general Viamonte, y ahí han conservado las placas de los que contribuyeron a la construcción de ese hogar.
Está bien, ahora, qué importante, a mí me parece, ¿no?
Y hubo mucho en eso en la Argentina, en el fines del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX, de gente de mucho dinero, pero que una parte de sus ingresos la destinaba a construir hogares, a financiar escuelas, iglesias, y demás.
Claro, pero qué interesante.
Yo creo que todo, lamentablemente, eso fue muy destruido por la ola populista de los 40, que sí quiso apropiarse por parte del Estado y la política de la beneficencia. Antes existieron una serie de sociedades de beneficencia. Yo puedo contar una anécdota de la crisis del 2001 que la contó Luis Bameule. Espero que no se enoje porque lo digo. Que a quien creo que ustedes todos conocen. Sí. En el medio del problema, Luis, que empezó a mandar camiones de carne a villas de emergencia y recibió un llamado de un político de súper primer nivel diciendo: terminá con eso porque esas distribuciones las hacemos nosotros. Dixit. Claro. Entonces, estas cosas creo que han roto mucho esa cadena de la Argentina. Inclusive uno se acuerda de empresarios o estancieros o gente que para los cuales en realidad sus empleados eran como una gran familia. Esto hay un montón de anécdotas en la Argentina.
Sí. Además, lo que es interesante, Marcos, en la línea de lo que vos decís, es que los niveles de confusión de mucha gente son increíbles. Por ejemplo, en la época que estaba el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, quisimos hacer algunas reformas en el Bernasconi para restaurar los museos y tal y cual. Y bueno, y había algunas empresas que querían donar dinero. Y entonces el grupo de la Asociación de Padres del colegio se negaba a recibir donaciones de los privados porque entendían que solamente el Estado tenía que participar. Lo que era muy gracioso era el diálogo, porque estaban en un colegio como el Bernasconi, que es un palacio increíble, que fue donado por un señor Bernasconi. Entonces, los tipos, estando en un colegio donado, 100 años después se niegan a recibir donaciones. Tenemos un lío conceptual muy importante acá con eso.
No, sin duda, y fíjate que en un país como este, porque una cosa que yo descubrí acá es que la moral protestante, cristiana, vamos a decir, la moral cristiana no católica, son muy de donar. Fíjate que creo que el mayor mecena de la historia de la humanidad es John D. Rockefeller. Y vos fíjate que Bill Gates, el 90% de su plata la dona para actividades. Acá, cualquier persona que tiene cierto nivel de plata, si no participa de estas cosas, es mal visto. Fíjate que Harvard, Chicago, Stanford es un señor.
Sí.
John Harvey.
Así es.
Harvard por John Harvard. Pero yo, me parece muy valioso el caso de Enrique Shaw y me parece interesante desgranarlo un poco más, porque es justamente un ejemplo de la conciliación que empieza a haber en la Argentina entre el rol del empresario, la creación de riqueza y el bien común. Ya no son antagonistas como en algún momento dado de esta confusión que nos ha costado tanto como sociedad. Ahora sí. La propia iglesia está reconociendo la figura de un empresario un posible santo.
Seguro. Y la verdad que no es solo lo que él hacía, sino Enrique tiene una gran bibliografía de escritos y de cosas en las que él creía, y en muchísimas de ellas rescata la actividad privada y que el Estado no se tiene que meter en este tipo de cosas, que el rol del Estado es simplemente generar las políticas macroeconómicas que incentiven y atraigan la inversión privada, y que la inversión privada del trabajo genuino de la gente y a través de su propio esfuerzo tiene que ser la que genera el bienestar de las personas. Él no creía en un modelo asistencialista, él no creía en grandes donaciones, él lo que creía era en modelos de círculos virtuosos que a través del trabajo y del esfuerzo de personas fuera dándole una trayectoria de vida. Entonces yo recién escuchaba también las grandes donaciones, pero eso no es lo que está premiando la Iglesia Católica con esta, si llega a declararlo santo, ¿no? Porque sin duda tiene muchísimo valor haber donado mucha plata, pero normalmente las donaciones se hacen de patrimonios personales muy grandes, que bueno, de alguna manera parte de eso lo donan a distintas organizaciones y está muy bien, no estoy en contra de eso, pero creo que el mensaje central de Enrique Shaw es, primero, que la empresa sea el factor de que genere un círculo virtuoso en la sociedad y que a través del trabajo los empleados puedan forjarse una vida digna y sobre todo una vida que vaya progresando, no simplemente que uno termine su vida de trabajador en el mismo lugar donde lo empezó, sino que a través del trabajo el trabajador pueda ir ganándose el sustento y también ahorrando para tener su casa, tener su auto, tener su televisión, tener sus cosas y poder dejarle a sus hijos una situación mejor a la que empezó su vida de trabajo, ¿no? Creo que ese es el punto central del mensaje de Enrique Shaw, que creo que es muy valioso.
Absolutamente. También yo me acuerdo de algunos ejemplos que, como todo en Argentina, como lo constituimos, pero por ejemplo, yo sé que digamos, para mí era una gran persona, pero a Malita Fortabat, cuando vos hablabas con los empleados de Loma Negra, era como una familia y ayudaba muchísimo a su gente en esta línea que están diciendo ustedes. Pero viste, como en Argentina es como que ensuciamos todo, pero mi punto con el ejemplo de lo de Luis fue cómo la política como sistema demagógico y corrupto se interpone porque va contra sus intereses. Entonces toda esta, esta perspectiva, como la de Enrique Shaw, que es súper valiosa, y de muchos otros que algún, quizás no conocemos o que habría que ver, o los de Itela, por ejemplo, que fundaron todo lo que terminó siendo la universidad, termina siendo obstruido, un poco con lo que decía también Mario del Bernasconi, por intereses espurios de grupos que quieren sacar rédito de eso.
Claro, 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 y totalmente.
Nos quedan muy pocos minutos y te quiero invitar, Gonzalo, a que nos des un mensaje final. Mirando al futuro, ¿no es cierto? Hay cosas que nos golpean fuerte, que es el hecho de los jóvenes que no están viendo el futuro en el país. A uno le molesta cuando le habla a algunos hombres del poder y le menciona este caso, contestan con cierto desprecio. Son muy pocos, son el 2%, el 3%. Bueno, es parte de la gran confusión que tenemos en Argentina. Claro. Al futuro, vos siempre utilizás una palabra que es muy importante en economía y en la sociedad, que es la confianza. ¿Podemos generar confianza hacia el futuro? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es tu visión? ¿Tenemos esperanza de que podamos tener confianza en hacer una nación?
Mirá, yo creo que sí. Yo personalmente soy tengo que reconocer que soy alguien más bien optimista, ¿no? Que siempre miro el vaso medio lleno más que medio vacío. Creo que este gobierno ya está en un nivel de descrédito tal que le sería muy difícil a este gobierno generar una confianza que genere un flujo de inversiones importante para el país. Pero bueno, los tiempos pasan muy rápido y en un año y medio ya estamos en campaña presidencial, o en un año y poquito estamos en campaña, y en menos de 2 años estamos de vuelta definiendo quién va a liderar el próximo periodo de 4 años. Y creo que la sociedad de a poco se está dando cuenta que no hay atajos, que no hay, mismo las clases más necesitadas se están dando cuenta que el sistema de planes es un sistema que no los hace salir de la pobreza, los hace mantenerse en la pobreza. Ya los propios trabajadores y los propios pertenecientes a movimientos sociales se dan cuenta que las promesas de darles un plan y con ese plan ir tirando no es una promesa de futuro que quieren que sus hijos sigan cobrando planes. Entonces, creo que la sociedad argentina se está despertando de esto y que, como siempre digo, el día que podamos explotar todos nuestros recursos de una manera eficiente y atraer capitales para generar los puestos de trabajo que necesitará Argentina para poder explotar todos estos recursos, son enormes. Hoy se abre el tema de la guerra. Estamos todos mirando lo que está pasando en la guerra. Yo creo que la guerra, en definitiva, al final del camino, va a traer una oportunidad enorme para Argentina en energía. Creo que al tener Vaca Muerta, tener uno de los lugares beneficiados en la Tierra por los vientos de la Patagonia, por la radiación solar en el norte, el litio en el norte, todo lo que siempre decimos que tenemos, el día que tengamos un gobierno que pueda atraer a las inversiones que hagan, que podamos explotar todo eso y exportarlo, la Argentina va a salir adelante, no me cabe duda. Y creo que bueno, es muy difícil cuando uno toma la decisión de irse del país. A mí no me gusta criticar a nadie, pero yo no me iría de la Argentina ni por toda la plata del mundo. Creo que está todo por hacerse acá. El día que podamos tener un gobierno que nos lleve en la dirección correcta, creo que no nos para nadie.
Muchas gracias, Dios nos ayude, y Enrique, yo también. Te agradecemos mucho tu participación. Siempre nos quedamos con ganas de hablar y de hacer alguna pregunta.
El tiempo es tirano.
Sí, el tiempo es tirano. Así que gracias, Marcos, gracias, Roberto, gracias, Mario. Y Gonzalo Tanuera, presidente de ACDE, empresario argentino. Un lujo haberte tenido hoy en conversatorio.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a todos.
Chao. Everything was in there that you'd want to see. Corned beef and onions and true love.
turnips and 10 tomatoes, parsnips and a few potatoes, a couple extra blessings from above.
Conversatorio, un espacio para reflexionar y conversar sobre aquellos temas relevantes que no siempre están en la agenda diaria y para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Conversatorio, todos los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.